Buenos días a todos. Si podéis ir abriendo vuestra Biblia o encendiéndola según el caso, en el primer capítulo de 1 de Samuel. Que hoy empezaremos una serie en este libro de 1 de Samuel, que calculo que terminará sobre el año 2030, pero no pasa nada. No sé si soy el único, creo que hoy quizás soy el único que viene de una cultura poca católica. Y una cosa que, sobre todo sobre esta fecha, que me choca un poco es, aparte de pues el problema evidente de tener imágenes del Hijo de Dios, ¿no? Es si te fijas que son siempre la misma imagen. Un Jesús triste, angustiado, un Jesús sufriendo, mirando al cielo, con los ojos azules y la piel blanca, claro. Y no sé, sería interesante quizá, pues de vez en cuando ver un trono, una procesión de un Jesús callando la tempestad con una palabra. Un Jesús diciendo yo soy y se caen los soldados, ¿no? Un Jesús, pues una cruz de vez en cuando vacía, como realmente está. Un Jesús saliendo de la tumba y quitando el polvo, ¿no? Algo así, para cambiar la cosa, ¿no? Aún así, es complicado, si en tu cosmovisión cabe ilustrar visualmente el Hijo de Dios, como leemos en Apocalipsis capítulo 1, es muy complicado. El apóstol Juan, en el capítulo 1, de hecho, le falta palabra, no es capaz de describirlo. Lo dice así. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Su pie semejante al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a su pie. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Como mola la imagen, la casi imagen que está recuesta de escribir, ¿no? Daría, creo yo, bastante miedo en una procesión de Semana Santa. Pero a la vez, aunque sea una única imagen, quizá la imagen que representa el típico Jesús, supuestamente, que vemos en la calle, puede representar el momento en el cual estamos sufriendo, el mejor nos entiende. Un Jesús aislado, solo, en todo oscuro, sufriendo la ira del Padre, sufriendo la carga del pecado de todo su pueblo durante todos los siglos. En ese momento, Dios mío, ¿por qué te olvidas de mí? En un momento en que parece que Dios se ha olvidado de nosotros, en nuestros sufrimientos, angustias, tribulaciones, situaciones difíciles, la que sea, ¿no? Quizás esa imagen de Cristo ilustra mejor el momento en el que nos entiende perfectamente. Y de hecho, ha sufrido Él infinitamente más que cualquiera de nosotros. Y eso, como ha mencionado Salvador en su oración, que es hoy, Domingo de Ramos. Fijaros cómo describe ese momento de la entrada en Jerusalén el profeta Zacarías. Medio milenio antes, más o menos del año 480 a.C., lo dice así. Regocíjate sobremanera, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones. Y su dominio será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Un rey justo, pero humilde. Un rey que nos entiende. Esta mañana estaremos viendo un caso particular de sufrimiento en la vida de esta mujer, Ana, y sin quitar la importancia y la realidad que son estos momentos de sufrimiento en nuestra vida, a la vez podemos descansar en que incluso nosotros, que igual que hubo un propósito en el momento más oscuro de la historia, sigue de gente que para los que aman a Dios todo coopera para bien, como lo describe Pablo en Romanos capítulo 8. He dividido el texto en tres partes esta mañana, del 1 al 8, Dios es el único que da vida. Del 9 al versículo 20, Dios es el único que escucha la oración. Y del 21 al 28, Dios es el único digno de nuestra dedicación total. Así que si tenéis el texto ya abierto, en 1 de Samuel capítulo 1, empezamos a leer los dos versículos primero. Había un hombre de Ramatín, de Zofim, de la región montañosa de Efraín, es decir, en el norte de la tierra, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efrateo. Muchísimos detalles sobre su familia, era un hombre importante. Y tenía dos mujeres. El nombre de la primera era Ana, y el de la segunda, Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Nada más introducir las personas principales de la historia, de la narrativa de esta mañana, ya mete el problema. ¿Qué es el problema? Dos mujeres y una que no tiene hijos. Diciendo aquí que la primera era Ana, me da a entender que se casó con Ana primero, y como no se quedó, pues para mantener su linaje y su familia, tendría que casarse otra vez con Penina, quien a su vez tenía un montón de hijos. Ahora, ¿qué es el problema? Para el Cana, ahora no mucho. Para Ana, sí. En aquel momento histórico, en esa cultura, habrían dos motivos para desear, anhelar profundamente, tener hijos e hijas. Motivo número uno. Una señal de estar dentro del orden bueno, la bendición de la creación según Génesis 1, donde dice fructificar, multiplicar, llenar la tierra, formar parte y disfrutar de ese orden natural del mundo, ¿no? Sería el primer motivo. Y el segundo, en una cultura donde no había seguridad social, una pensión, jubilación, tus hijos eran tu jubilación, tu seguridad para el futuro. Ahora, te muere el marido antes, te quedas sin nadie. Un problema en aquel momento. Por eso vemos a lo largo de toda la Biblia el cuidado de los huérfanos, las viudas, los extranjeros, los tres grupos más vulnerables de la sociedad. Pues incluso las viudas, que se quedaban sin familia, no tenía a nadie que ayudar. Entonces Ana está sin esa seguridad para el futuro. Si seguimos leyendo, en el versículo 3, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaba el tabernáculo en aquel momento, incluso el arca del pacto. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Ojo con ese dos, lo menciona aquí, lo suelta en el capítulo 1, van a volver a reaparecer en el segundo, y van a tener un papel interesante. Ahora están aquí, sirviendo delante del Señor en Silo, ¿no? En versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival le provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Vemos claramente, el texto no está intentando esconder ningún detalle, que venía esa situación del Señor, porque no le había dado hijos. Dios es el único que da vida. Y además vemos la preocupación de Elcana en el versículo 7. Esto sucedía año tras año. Siempre que subía a la casa del Señor, la otra, Penina, la provocaba. Y Ana lloraba y no comía. Entonces, la respuesta del marido. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy un mejor para ti que 10 hijos? Mete la pata un poco con esa respuesta, creo. Pero después de año tras año tras año, quizás con lágrimas, abrazos, ya está, cariño, seguimos intentando, ya llegará el día, ya no le queda otro, no tiene una respuesta buena. Elcana me parece el típico hombre pacífico que a lo mejor quiere evitar conflicto a toda costa. El texto no menciona nada de que se implicara en impedir ese insulto, esa burla por parte de Penina. Sigue con su rutina, año tras año tras año, subiendo a Silo. Y cuando ya no soporta más la molestia, quizá, que se supone esa situación de Ana, salta: ¿No soy yo mejor que 10 hijos? No sé qué habría pensado Ana en ese momento. Lo que pasa es que no contesta. ¿No soy yo mejor? Está simplemente simplificando la situación. evitando un poco enfrentar la realidad del sufrimiento. Esa típica respuesta, pues no pasa nada, hermano, el sufrimiento es temporal, estaré orando por ti, si lo hago o no, otra cosa. Un día estaremos todos con el Señor, está tu familiar X en un lugar mejor, toda esa respuesta quizás correcta, pero muchas veces la respuesta correcta es silencio. Lo bueno de tener un entendimiento del mundo plenamente bíblico es que el sufrimiento sí tiene un propósito, aunque a veces la respuesta es silencio. Es exactamente la respuesta que vemos que Ana contesta a él, ninguna contestación. Dios es el único que da vida, Dios es el único que escucha la oración. Leemos los versículos 9 al 10. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Parece que, como el texto menciona en el versículo 18 más tarde, que sí, al final come, aquí menciona la comida de los demás. Ella se sienta ahí hasta el final de la comida, no se levanta, no contesta, está callada, y entra en la presencia del Señor en el tabernáculo. Y no está hasta ese momento que empieza a pensar con claridad. Fijaros que en ese momento de sufrimiento, año tras año tras año, no fue hasta entrar en la presencia del Señor que las cosas empiezan a tener algo de sentido. Me recuerda del salmista en el Salmo 73, Asaf, que dice: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieran a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto, porque Penina tiene un montón de hijos y yo ninguno. Porque Penina está tan contenta, riéndose de mí constantemente, y yo aquí callada. ¿Por qué pasa eso? Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Y el salmista continúa en el versículo 23. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás, y después me recibirás en gloria. Ana ahora, en el versículo 11, hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo le dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Volveremos a esta última frase más tarde, pero me pregunta a veces, ¿cuánto tiempo habrá esperado Ana para llegar a ese momento, para por fin arrodillarse delante del Señor y traer sus peticiones? Apretar los dientes, mantener los nervios, la cara neutra, valiente, estoica. Si fuera hoy en día, quizás habría visitado todos los médicos de fertilidad para buscar una solución, si no al psicólogo, la meditación, el pensamiento positivo, si no a volver un insulto a Penina o cosas quizás más físicas, por la pesada que era. Y todo eso antes de volver a buscar al Señor en oración. ¿Qué veis por aquí? En ese monumento encontrado en Egipto del milenio IV antes de Cristo, en un templo en la ciudad de Luxor, es un monumento fuera de un templo del dios Ptah. Y los que adoraron ahí, pues dibujaron oídos, orejas, ¿no? Ilustrando que con ese dios Ptah, sin ningún motivo histórico, tenían la confianza de que tenía una línea de conexión abierta con este dios. La oreja, el oído, representaba que este dios de minúscula, escuchaba cuando oraba. Y cuanto más nosotros, con todos los motivos históricos y evidencia que tenemos que un señor intercediendo con nosotros a la derecha del Padre, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Claro, si yo estoy en una pelea de boxeo y no me tumba en la primera ronda, sigo. Y a lo mejor me tumba otra vez en la segunda, sigo. Y cuando llego al último asalto, entonces habré superado todas las tribulaciones, por decirlo así, de la pelea. Ahora, si me quedo en el suelo en el primer asalto, no soy tentado en todo. Jesús, sin pecado, habrá pasado por todas las tentaciones que ni siquiera podemos imaginar, porque nosotros no caímos. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Por qué espera tanto, Ana? ¿Por qué a lo mejor esperamos tanto nosotros en buscar al Señor en oración? Apocalipsis capítulo 3, escrito a la iglesia, Jesús dice: yo reprendo y disciplino a todo lo que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tenemos acceso al trono de la gracia. No tenemos que seguir esforzándonos y luchándonos con los dientes apretados, sufriendo en silencio. Ábrele la puerta y descansa. Para el cristiano sí que está disponible siempre. ¿Por qué estamos esperando tanto? Y sobre todo estoy predicando a mí mismo. ¿Cómo manifiesto mi orgullo, mi autosuficiencia, cuando intento hacer todo por mi cuenta? Cuando finjo como si pudiera con todo, cuando prefiero sufrir en silencio, como un estoico, como si eso me ganara algún mérito. En vez de hacerle caso al Salvador, extendiéndome la mano, diciendo: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Eso sí, para el que no cree, ven al Salvador, no esperes más. Pero además, familia, hermanos en el Señor, cuando levantamos nuestra cruz cada día, en realidad encontraremos que su carga es ligera. El sufrimiento sí tiene un propósito en los planes soberanos de Dios, al menos llevarnos a la oración. Don Carson, en su libro Orando con Pablo, comparte esta historia de una pareja que iba conduciendo por la autovía, veía un coche, un Cadillac, que si sabéis algo de los Cadillacs, chupa la gasolina y te dura 5 kilómetros. Entonces ese hombre estaba parado al lado de la autovía y paran para ayudar al hombre a ver qué le pasaba, ¿no? Dice: pues mira, sabía que iba bajo de gasolina esa mañana, pero con toda la prisa tenía una reunión de trabajo y no me dio tiempo a echar la gasolina, sabiendo que debería. Entonces aquí estoy nervioso, así un poco molesto. Y por casualidad, esa pareja tenía un galón de gasolina en el maletero, que son como 4 litros, y lo echaron al coche, ¿no? Y explicando: a los 2 kilómetros hay una gasolinera, allí te paras, sin problema, te llega a tu reunión. Vale, se va, con toda la prisa. Y ahora, a los 10 kilómetros, ven al hombre parado al lado de autovía. ¿Sabéis qué ha pasado, no? No, ni se le ocurrió parar para la gasolina. Y no sé qué habrá dicho esa pareja. Vuélvete, o te vas andando, no sé. No va a llegar a tu reunión, por toda la prisa. ¿Por qué? Porque no se echó el combustible necesario. El combustible necesario para llegar a su reunión, que era tan importante para él, no paró. Que habría tardado 3 minutos en la gasolinera. Y somos un poco así, ¿no? De ir a un evento, a un día, a una etapa de la vida, con toda la prisa, sin pensar, sin parar a reflexionar, sin echarnos el combustible de la vida cristiana, que sería la oración. Vamos de una cosa a otra. Y como el hombre no tan listo al lado de la autovía, que paramos, porque tenemos que parar. Y no de sorpresa, entonces, porque estamos muy cansados y muy quemados muchas veces. No debería ser una sorpresa del ministerio, del trabajo, de la responsabilidad familiar, de lo que sea, ¿no? No paramos para echar ese combustible necesario para la vida cristiana diaria. No de sorpresa que estamos cansados y quemados. Ana ahora dice, acuérdate de mí, Señor, dame un hijo, literalmente un simiente de varón. Esta expresión no comunica la idea de que Dios estuviera demasiado ocupado y se había olvidado mentalmente de ella, sino que ya era hora de acción. Es la misma expresión que Dios usa cuando veis su pueblo sufriendo en Egipto y dice, ahora cumplido el tiempo, voy en nombre de Moisés como líder para sacar mi pueblo de la esclavitud, ¿no? Se acordó de su pueblo. Como explica el comentarista, acordarse en la terminología religiosa de Israel y otras sociedades semíticas del noroeste se refería al tratamiento benévolo para un individuo o un grupo por un Dios, muchas veces, como en este caso, en respuesta a una petición concreta. Si antes mencioné los dos motivos de buscar ansiosamente tener hijos en aquel día, en aquella cultura, por un lado, de disfrutar la bendición del orden natural, de la creación, que todo era muy bueno, fructificar, multiplicar. Aquí vemos que el segundo, la seguridad no jubilación, Ana lo renuncia, se rinde. Va a dedicar el hijo, que lleva años esperando, al servicio de Dios en el tabernáculo. Con esta frase de no pasará una navaja sobre su cabeza, que señalando un voto nazareno, como leemos en Números capítulo 6. Normalmente sería un voto voluntario, quizás durante un año, dos años, algunos meses quizás, pero no para toda la vida, como el caso aquí. De hecho, después de ese primer capítulo del libro, vemos que visita de vez en cuando al niño en el tabernáculo, pero no, nunca volvemos a ver a Ana en la vida de Samuel. Había cumplido con su palabra al final y dedica el niño al servicio de Dios. Su promesa suena al caso de Abraham cuando tiene que sacrificar a Isaac, si acordáis. Abraham y Sara ya super mayores, imposible para tener un niño de forma natural, ¿no? No fue prometido a Ana que tendría otros hijos, aunque si leemos el siguiente capítulo sí los tiene. E igual que el apóstol Pablo describe la fe de Abraham, dispuesto incluso a sacrificar al hijo al orden del Señor para probarlo, creyendo que aún así Dios volvería a dar su hijo de la muerte para cumplir su promesa que a través de este hijo tendría saldrían reyes y naciones. Pues en Romanos 4, Pablo describe la fe de ese Abraham diciendo que creyó en esperanza contra esperanza. Esa frase tan curiosa de Romanos capítulo 4, versículo 18. Pues Ana creyó en esperanza contra esperanza. En el versículo 12 empieza a interactuar con Elí. Dice, mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba llevando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Tan angustiada estaba la mujer que ni siquiera puede hablar en voz alta. Cuando se alcanzan los límites, cuando uno se queda sin fuerza, es lo que tiene. No puede hacer más. Y nosotros, con un entendimiento más pleno del que disfrutaba Ana, en su momento podemos testificar que, como dice Romanos capítulo 8, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como deberemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Seguimos leyendo el versículo 14. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo, no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Beber no, pero derramar sí. He derramado mi alma delante del Señor. Ya soy vacía. Ya no me queda nada. La iglesia de Redeemer en Nueva York ha desarrollado en los últimos años un catecismo que se llama el Catecismo de la Nueva Ciudad. Y la pregunta número 38 se lee así. ¿Qué es la oración? La oración es derramar nuestros corazones a Dios en alabanza, petición, confesión de pecado y agradecimiento. Y así es. Ana está derramando su corazón, derramando su alma delante del Señor. Versículo 17. Respondió él y dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le he hecho. Y él dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Había el Señor ya contestado su oración? No. ¿Tenía la promesa que algún día sí cumpliría su voto? No. Aún así, sale contenta. Comió. Ya no estaba triste. ¿Cómo cambia la cosa, la oración? El mero hecho de ese buen deseo de Elí, el sacerdote, vale para algo. Incluso derramar su alma delante del Señor fue suficiente. ¿Cómo cambia la oración, la cosa? Principalmente la oración nos cambia a nosotros mismos. En el versículo 19, y vuelve a su pueblo. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. El Señor se acordó de ella. Había llegado el momento de poner en efecto su amor pactual. Dios es el único que da vida. Dios es el único que escucha la oración, incluso es poderoso para contestarla. Y Dios es el único digno de nuestra dedicación total, digno de nuestra entrega total, como seguimos leyendo en el versículo 21. Subió el varón, el Cana, con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Sigue con su rutina, ¿no? Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño se haya destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Claro, Ana no estaba dispuesta a ir hasta que pudiese cumplir con su palabra, por el bien de la salud de su hijo, que sería hasta los 3 años, normalmente un destete, y no quiere ir para volver con el niño. Quiere cumplir su palabra, entonces prefiere no ir para que cuando al final vaya, cumpla su palabra y lo deje allí. Imaginaros, con 3 años, con Elí, el sacerdote, ¿no? Y Elí contesta, el Cana contesta, haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta el que lo haya desetado, solamente confirme el Señor su palabra. Y la mujer se quedó y creó a su hijo hasta que lo desetó. El Cana sigue con su rutina, sigue subiendo a Silo todos los años para adorar. Ve la importancia de la adoración de Yahvé en el liderazgo de su familia. Entiende que incluso aquí es un asunto serio no cumplir con un voto. Y aunque puede parecer que no está muy involucrado en el asunto del niño, quizá antes en su sufrimiento, el texto no lo menciona, el hombre, sabemos por el versículo 5, el hombre ama profundamente a Ana. Y sigue presente con ella, incluso en la dedicación, como leemos los verbos en plurales, en el versículo 25, sacrificaron, y en el último versículo, adoraron allí al Señor. Seguimos leyendo el versículo 24. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo, con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Y él dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado el Señor al Señor. Y adoraron allí al Señor. Ana, recibe vida donde no había vida, para después dedicar esa vida al Señor. Ana recibe vida donde no había vida, para después volver a dedicar esa vida al Señor. Rinde la parte de la seguridad en su jubilación, se renuncia la parte de una familia numerosa para disfrutar algo de fama o peso en la sociedad, de confort. Le fue suficiente que el Señor le contestara. Aún así, de como leemos en Efesios capítulo 1, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos e entendemos según el poder que obra en nosotros de éste. Ella termina recibiendo su propia familia después, en el siguiente capítulo. Ana cumple con su voto, creyendo en esperanza contra esperanza. Rinde todo, lo deja todo en el altar. ¿Y no es verdad que Jesucristo no espera menos de sus seguidores. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, leemos: también otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permite despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguna reservación. Te seguiré, Señor, pero primero... Te seguiré, Señor, pero primero déjame disfrutar algo de mi juventud. Te seguiré, Señor, pero tengo que estudiar, tengo que... No sé, eso es demasiado liado. Como escuchamos la semana pasada, todos los motivos para no seguir a Cristo. Él dice, entonces no eres apto para el reino de Dios. Sin ninguna duda, seguir a Cristo. Te seguiré, Señor, pero primero el que sea, ¿no? En el capítulo 14, grandes multitudes le acompañaban, y él, volviéndose, le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y a su mujer e hijos y a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El típico estilo hiperbólico de hacer un punto, ¿no? Comparado con el amor que tenemos hacia Cristo. Todas las demás relaciones que son buenas y entendemos que a lo largo de toda la Biblia, la familia, los amigos, etcétera, buenísima. Comparado con este amor que tenemos en Cristo, no debería valer nada, cero. Ninguna relación, ninguna amistad comparado con él, la entrega a Cristo, ¿no? Y por último, en el capítulo 18, y Pedro dijo, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Hemos olvidado esta palabra del Señor? ¿Hemos quizá intentado matizar o suavizarla tanto que se queden un poco sin efecto, ¿no? Debería chocar al leer este texto. Jesús, ¿qué nos está diciendo? Y el Señor no tenía ninguna obligación de proveer el hijo Samuel. En realidad, Él es suficiente. El salmo que mencioné al principio de la explicación, 73, termina así. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aún así, en el caso de Ana, multiplica su gracia y favor. Ana lo recibe muchas más veces en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús es suficiente. Conclusión y aplicación. Volviendo un poco al caso de Penina, el Salmo 127, versículo 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es una tontería. Por mucha fuerza que dé, por mucha genealogía y linaje familiar que tengas, dice el académico Christopher White del Antiguo Testamento, por mucha genealogía y linaje familiar que tengas, ¿de dónde viene tu identidad verdadera? Por mucha herencia y propiedades, ¿de dónde viene tu seguridad? Por muy buena nota que saques, por muy indefinido que sea tu contrato, por muy... ¿De dónde viene tu seguridad cuando una cosa como una pandemia mundial puede venir y arrastrar todo? ¿De dónde viene nuestra seguridad? En segundo lugar, ¿por qué esperamos tanto en llevar nuestra carga delante del Señor? Me esfuerzo, lo puedo yo solo, sin ayuda. Qué triste cuando Él nos llama, venid a mí, mi yugo es ligero. ¿Por qué esperamos tanto en arrepentirnos también? En vez de apretar los dientes, en vez de seguir guardando nuestros pecados secretos para que la gente no los vea, en vez de seguir intentando arreglar la situación X, ¿por qué no acudimos a aquel cuya carga es ligera y no va a echar a nadie? Las apariencias, la opinión de los demás, el orgullo, al final, lo que es. Arrepentámonos. Acerquémonos hoy mismo, acerquémonos a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. En aquel momento tan oscuro, después de milenios esperando al Mesías, el Salvador ahí colgado en una cruz, parecía que todo se había perdido. ¿Qué clase de esperanza quedaba? Pero al romper el velón del templo, Dios provió el camino a entrar en su lugar santo. A través de la sangre de su Hijo, y a los 3 días salió de la tumba para vivir para siempre y ofrecer la vida eterna a los que creen en Él. ¿Has experimentado esta nueva vida? Dedícala hoy de nuevo a Él. Llevemos nuestra cruz hoy, es decir, a morir a nosotros mismos. Todos nuestros afanes, planes, deseos, sueños, al altar de la voluntad del Señor. Y veremos lo ligero que es su yugo. Ese rey, rey de toda la creación, ese rey entrando en la ciudad de Jerusalén como rey, no montado en un carro con su ejército, con toda la gloria, montado en un asno, manso, de humilde corazón. Ana creyó en esperanza contra esperanza, cuando no había esperanza de vida. Aún así, el Señor se lo concedió, y mucho más. Si está sin Cristo esta mañana, todavía, como lo describe el apóstol Pablo, muerto en tus pecados y transgresiones, el Señor, por la sangre de su Hijo, te puede dar vida donde no había vida antes. El que habló toda una existencia por una palabra, crea vida donde no hay. Volvamos a dedicarle nuestro todo. Cuando todo parezca imposible, cuando ya no nos queda otro, que llegue ese momento más pronto que tarde, como quizás en el caso de Ana, y como ella, que creamos en esperanza contra esperanza. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este texto de esta mañana, muchas gracias por la guía, la luz que tú echas en nuestra vida a través de tu palabra diariamente, Señor. Gracias porque tú eres bueno y haces muchísimo más abundantemente que lo que podríamos esperar o entender. Tus planes son perfectos, tú eres soberano sobre todas las cosas, Señor. Ayúdanos a tener esa visión, ese entendimiento de ti como un buen padre que escucha la oración, Señor, que te encanta escuchar a tus hijos clamar a ti y ponerse delante de ti, Señor, buscándote en oración. Señor, gracias por todo lo que nos ha mostrado en el amor de Cristo y lo que sigue mostrándonos en su intercesión, en Él como nuestro representante delante de ti, Señor, hasta el día de hoy. Es en su nombre oramos. Amén.